Unas 7 minutos, hay que decir que ya estamos en modo High Festival. Esta es la semana en que comienza y de verdad que hay nómina muy, muy interesante, tanto entre los escritores nacionales como los internacionales invitados. Importante también el capítulo de economía. Va a haber 2 importantes charlas sobre economía este año en el High Festival que no se pueden perder. Pero, por supuesto, el plato central, el plato fundamental es todo lo que tiene que ver con literatura. Uno de los escritores colombianos más destacados de los últimos tiempos es Mario Mendoza. Lo tenemos en línea y por supuesto que es uno de los invitados al High Festival. Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Encantado en saludarte, Yolanda, un saludo a todos los oyentes y a la mesa de trabajo también.
Esta es una de las fechas que más nos gusta a quienes somos amantes de la literatura, los días de estar en Cartagena hablando de libros, de literatura, de historias. ¿En qué panel va a participar Mario Mendoza? Creo que tengo aquí a uno de los compañeros de panel sentado en la mesa, que es Jorge Espinosa, que va a estar moderando uno de los conversatorios. ¿Cuál es, Mario?
Sí, voy a estar hablando sobre violencia en Colombia. Vamos a estar hablando también sobre algunas de las nuevas obras y de la salud, la buena salud, por fortuna, de la literatura colombiana. Y voy a estar también muy pendiente de la entrega del premio de cuento de RCN el viernes en las horas de la mañana.
Justamente hablando de ese premio de cuento y de las futuras generaciones de escritores, ¿qué han detectado ustedes? ¿Qué ven? Los que ya son escritores, que se van consagrando, ¿cómo ven a las nuevas generaciones, a los más jóvenes? ¿Tenemos talento? ¿Tenemos con qué para apuntarle al futuro?
Sí, hay un talento inconmensurable, por fortuna, pero tenemos un inconveniente a nivel de políticas educativas, y es que la tasa de lectura per cápita, desafortunadamente, en Colombia sigue siendo muy baja. Nosotros bordeamos siempre entre 1.6, 1.9 libros per cápita al año. Eso, desafortunadamente, bordea lo que se llama analfabetismo funcional, que significa gente que sabe leer y escribir en teoría, pero que pocas veces pasa por una librería y compra un libro o invierte en cultura literaria. Sin embargo, yo creo que los muchachos de los colegios en esta edición 2016 mostraron un talento creativo increíble, y a mí me alegra mucho que RCN esté tan pendiente de lo que se llama patrimonio inmaterial, que significan las nuevas tasas de la riqueza a nivel internacional. Ya la tasa de riqueza no tiene que ver con el Producto Interno Bruto, con petróleo, carbón, etcétera. Hay unas nuevas tasas que miden la inteligencia de los pueblos, el patrimonio inmaterial. Lo que hoy vale en realidad es lo que tengo en mi cabeza, lo que he leído, lo que sé, y ciertas destrezas, ciertas habilidades. Y yo creo que en ese sentido, si nosotros no tenemos una tasa de lectura más alta, si no incrementamos el patrimonio inmaterial, no podemos ingresar en la democracia participativa. No hay democracia participativa sin derecho al lenguaje.
Sí. Incluso Mario, hay una columna de hace un par de meses, tal vez, de una de las jurados también de este concurso nacional de cuento, que es Piedad Bonet, sí. Que es no solamente una gran escritora de literatura, de ficción, de novelas, sino también de poesía, y que ha sido profesora mucho tiempo. Y ella dice en la columna, muy dura además, que les sorprendió que incluso aquellos cuentos ganadores tenían unas fallas pues terribles en su manejo del lenguaje, y que cada vez se ha ido deteriorando el respeto que tenemos por el lenguaje. Por supuesto, pues nadie nace aprendido, y uno aprende a escribir a medida que pasa el tiempo y que va leyendo cosas. ¿Usted tuvo la misma impresión, digamos así, de apocalíptica?
Había un poco de todo, yo creo que sí, yo creo que parte de eso es cierto. Yo creo que desafortunadamente hay fallas en las estructuras, en la sintaxis, en la configuración, sobre todo del género. Entender uno cuál es el género. El cuento tiene un ritmo particular, tiene una estructura particular, y eso muchas veces se desconocía. Los muchachos iban un poco a salto de mata descubriendo sobre la propia marcha su historia. Pero, de todos modos, detrás yo lo que rescato es las ganas de trabajar, de procesar, de crear, y sobre todo yo iba sintiendo a lo largo de las distintas categorías, porque aquí iban desde muchachos pequeños hasta muchachos grandes e incluso profesores, iba sintiendo los deseos de purificar lo que nos ha ocurrido a nivel nacional, de hacer catarsis literaria, y que eso sea útil para el resto, para los lectores que van a leer los textos. Y en ese sentido creo que es muy meritorio. Yo creo que siempre ha habido, como héroes anónimos, hay 2 ciudades desafortunadamente que lideran esto, que es Bogotá y Medellín. Las políticas de Medellín hay que rescatarlas porque son únicas, pero el resto del país está un poco abandonado en ese sentido, a la deriva.
Mario, usted señala, digamos, que hay una especie de catarsis en estos, y por una parte, y por otra, que se nota que no saben muy bien de qué se trata el género del cuento. La pregunta es, los profesores en general, los de los colegios públicos sobre todo, ¿saben esa diferencia?
Es tan complicado porque, como siempre en todas las profesiones, no podemos generalizar. Yo creo que hay de todo. Yo creo que hay fallas en los profesores, indudablemente. Yo creo que hay políticas en el Ministerio de Educación que son de lamentar a este nivel literario, pero también hay lo contrario. También hay esos profesores muy comprometidos. Yo estoy permanentemente atento a lo que son los colegios, visito permanentemente colegios y estoy vinculado con varios de esos maestros y me sorprendo por ese heroísmo anónimo, por esa especie como de ministerio que cumplen muchos de ellos. Pero creo que parte de los problemas de las pruebas PISA, parte de nuestro pésimo ranking a nivel internacional de nuestros muchachos, tiene que ver con que hay que modificar cierto tipo de educación. Ya, yo creo que a los muchachos no hay que seguirles patrocinando tampoco ese concepto de éxito social, dinero, etcétera. Ellos invierten dinero en juerga, ellos a nivel universitario se puede invertir dinero en rumba, se puede invertir dinero en vicios, se puede invertir en mil cosas, vacaciones, celulares costosos, ropa de marca, etcétera. Y yo creo que tenemos que cambiar eso. Yo creo que hay que enseñarles lo más importante para poder competir a nivel internacional, sí, es lo que se llama patrimonio inmaterial.
Claro, pero en ese sentido, Mario, ¿no es más importante destacar que la gente, digamos, que esos jóvenes están buscando maneras de expresión y que lo que hay que buscar es canalizar esas maneras de expresión antes que exigirles que respondan a unas estructuras, a la estructura del cuento, a que sean más conscientes del género? ¿No es mejor empezar por destacar y resaltar la expresión para después canalizarla?
Ambas cosas, yo creo que no son excluyentes, no creo que tengamos que elegir esta o esta, ambas van de la mano, yo creo que podemos ir haciendo ambas cosas. Lo más importante es entender que la lectura entra por el lado del placer, de la alegría, de la dicha. La lectura obligatoria muchas veces lo que hace es castrar la lectura. Entonces, a veces, todos hemos pasado por experiencias en donde en el colegio nos ponen unos ladrillos, nos toca leer unas cosas mamotretudas que a nadie le gustan y que son impositivas. Yo creo que si entendemos que primero es el placer, la alegría, la fascinación, en enseñarles algo que es muy importante. La lectura de ficción lo que hace es multiplicar la identidad. El que lee se multiplica, se agiganta, se subdivide, prolifera. Cuando uno lee Crimen y Castigo, yo he sido Rodia Raskolnikov, he estado en el siglo XIX, he sido un estudiante, he leído Madame Bovary y he sido Madame Bovary, y cada uno de los personajes que voy leyendo de alguna manera me multiplican y me agigantan. Sí, pero eso es lo que uno le envidia a una persona que lee, sí, en contraposición, claro, a una que no lee.
Claro. Crea disco duro.
Tiene como una manera de ver todo como caleidoscópicamente. Sí,
claro que, Mario, convengamos que ser Raskolnikov no está tan chévere, ¿no? El tipo estaba enfermo y loco.
Estaba un poco trastornado.
Pero bueno, pero se le abre el mundo.
Claro, entiendo perfecto. Sí.
Pero es que hay un montón de personajes de la literatura que son oscuros, de hecho, y son,
claro,
muchos los hechos
más atractivos.
Turbios, violentos. De hecho, ese es otro de los temas de disertación de Mario Mendoza en la literatura, ¿no? O sea, la literatura, sí, descubre todos los mundos, los
así
oscuros
es
también.
Así es, claro, es que es muy importante, no hay que tenerle miedo tampoco a la zona de sombra de la condición humana, pero esa riqueza, esa especie como de subdivisión de la conciencia es lo que es tan importante en un país como nosotros, porque necesitamos un ejercicio de democracia. El que no lee cree que sus opiniones son las únicas, que sus juicios son los válidos, que le parece que sus gustos son los que tienen que ser. El que lee piensa y al pensar relativiza, se pone en el papel del otro, es capaz de decir, espérese un segundo, voy a ponerme del lado suyo a ver cómo se ve el mundo del lado suyo. La lectura por eso es tan importante en la democracia participativa.
Pero absolutamente clave lo que nos ha dicho Mario Mendoza. El que no lee cree que su punto de vista es el único válido, el único que existe. El que lee tiene posibilidad de entender un poquito más allá, de batallar contra los fundamentalismos, que es tan importante.
Exactamente, exactamente. En un mundo desde el proclamado Estado Islámico hasta nuestra propia realidad nacional, yo creo que tenemos que estar muy atentos a cualquier tipo de fanatismo y a cualquier tipo también de dogmatismo. Entonces, leer es poner en duda. Leer es entrar a crearse interrogantes y preguntas permanentemente, y eso, en lugar de ser un error, me parece que es un acierto, y es lo que deberíamos fomentar en los muchachos desde el comienzo.
Uh-huh. Sí. hacer preguntas, generarse interrogantes, es fundamental. Nosotros tenemos siempre una sección en este programa que es el libro para la mesa de noche. A ver, Mario Mendoza, que lo tenemos en línea, ¿qué nos recomienda para poner en la mesa de noche? Ya Espinosa nos recomendará uno de Mario Mendoza, pero dejemos que el escritor nos recomiende alguno.
¿Alguno que está leyendo? Sí.
¿Qué está leyendo? ¿Qué recomendamos por estos días? ¿Qué podemos poner en la mesa de noche?
Claro, bueno, les recomiendo mucho un autor peruano que viene permanentemente a Colombia, se llama Alonso Cueto. Él está publicado primero por Anagrama y después por Seix Barral, y tiene una novela que se llama La Hora Azul, y acaba de sacar una que se llama La Pasajera. Es un autor que les recomiendo. Es toda la época de Fujimori y toda la época de Montesinos y de Sendero Luminoso, y es un novelista muy potente, muy fuerte, ágil, rápido, y yo creo que es de los grandes nombres que tiene la literatura latinoamericana contemporánea.
Bien interesante. De Mario Mendoza, ¿qué recomendamos aquí, Espinosa?
El último libro, Paranormal Colombia, que es el de los mundos alternos de Mario Mendoza, que ha publicado hace tal vez un par de años ya, pero pues tiene muchas otras novelas. Buda Blues, se ha metido con asuntos que tienen mucho que ver en los últimos tiempos con el budismo particularmente. Cosa muy interesante para un escritor colombiano, ¿no? Debe ser que medita cada día Mario, muy juicioso.
No, es de todo. Además, porque aborda Mario en ese libro varios aspectos de esas cosas como oscuras, algunas esotéricas, como de otros universos, otros mundos que son distintos, pero que forman parte, dijéramos, de la vida de la gente, que hay creencias distintas, hay maneras distintas de percibir el mundo.
Estuvimos en el programa justamente aquí hablando, Yolanda, tú y yo, hace año y algo sobre el libro, y era el deseo de navegar por otros imaginarios a nivel popular, exactamente.
Muy bien, ¿para qué sirve el High Festival, Mario?
Para no olvidar jamás que es algo que tuvo muy claro Sergio Fajardo, por ejemplo, en Medellín, que luego multiplicó Alonso Salazar y luego un tercer alcalde también, y que ahora es lo que dijo Sergio Fajardo ya en la gobernación, Antioquia la más educada, que era un lema que también tenía de Medellín la más educada cuando él fue alcalde, y que de alguna manera el presidente Santos copió la frase para su discurso de Naciones Unidas cuando dijo Colombia la más educada 2025. Es decir, The Economist nos ha dado 10 años. Y dice que podemos lograrlo, que podemos salir de la franja del subdesarrollo y podemos ingresar en una franja interesante de países pujantes que van hacia el desarrollo a una gran velocidad y con buena perspectiva. Es el caso de la India, o es el caso de Corea del Sur, y de otros países también, Singapur. Eso solo se logra a punta de educación y cultura, no hay otra forma. Y yo creo que ojalá cada vez más nuestros gobernantes y nuestros políticos estén atentos a que tenemos que estar muy concentrados en ese nivel y en ese punto para poder pegar el gran salto que es lo que necesita el país.
Pues Mario, nos veremos en Cartagena. Ya llega el High Festival y allí estaremos, por supuesto, en los conversatorios, premiando a los niños en el concurso de cuentos recién del Ministerio de Educación y conociendo a todos los escritores, tanto los colombianos como los de fuera, que nos visitan en la ciudad de Cartagena. Muchísimas gracias y allá nos encontramos.
Muchas gracias. Un saludo para todos ustedes.
Mario